Estamos continuando en el libro de Génesis, capítulo 15. En el ministerio de Cristo, una vez se trajeron un joven con un demonio a Cristo Jesús. Y su padre estaba casi desesperado porque los discípulos no pudieron echar ese espíritu. Y era un espíritu peligroso que puso la vida del muchacho en peligro. Finalmente trajeron el muchacho a Cristo y Cristo habló con el padre. Dice, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Él inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. En su desesperación, este padre expresó lo que puede ser la lucha de muchos de nosotros. Confesamos que creemos en el Evangelio, en las Escrituras, pero a veces es difícil de creer. Y tenemos este conflicto, creo, sí creo, pero al mismo tiempo pedimos ayuda en contra de la incredulidad que quiere imponerse. En el estudio de hoy veremos esa misma lucha en Abraham, el gran hombre de la fe, el modelo de la fe, pero tenía sus luchas con todo lo que Dios le ha prometido. Y Dios le va a ayudar, entrando en pacto con él y dándole algo visual para confirmar su fe en la promesa y su confianza en el pacto. Versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Si dices no temas, quiere decir que Abraham estaba cayendo en ciertos temores. Para ustedes que estaban aquí la última vez, en el último estudio, Abraham entró en una batalla para librar a su sobrino Lot. En aquellos tiempos los reyes derrotados guardaban rencores y buscaron maneras de vengarse más tarde. También Abraham rechazó la oferta de la amistad con el rey de Sodoma, no queriendo ser otro gran rey entre los demás de la tierra, sino mantenerse separado de los malvados de aquella época. Por esto, Dios quería fortalecer su fe diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y tú, Dios, hermano, hermana, está diciendo el mismo a ti en esta mañana. Si vienes a la iglesia con temores, con angustias, tu Dios te quiere decir, no temas, yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Porque dice en el Nuevo Testamento, si tú estás en Cristo, eres de la descendencia de Abraham. Versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese demaseno Eliezer. Abraham era prometido una descendencia muy grande. Pero nada estaba pasando. Era cada vez más viejo. Y su esposa estaba estéril desde el principio. Tenía grandes promesas. Pero toda la evidencia visual estaba en contra de estas promesas. Por lo que se pudiera ver, Eliezer, su siervo, iba a terminar como el heredero de todo. 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, esos herederos, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. En un sentido se pudiera decir que Abraham estaba caminando por vista y no por fe. Es fácil para todos caer en esto. quería creer, pero necesitaba alguna ayuda para su incredulidad. Cuando dice, no me has dado prole, simplemente estaba diciendo que no ha recibido ningún hijo para ser su heredero. Quería desesperadamente creer lo que Dios estaba diciendo. Pero esto era siempre en contra de la evidencia visual. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Esto era siempre muy difícil de creer para Abraham. Pero Dios estaba dispuesto a darle ayudas y confirmaciones de esa promesa. Versículo 5. Y lo llevó fuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Como Dios dio el arco iris como señal visual a Noé del pacto que hizo con él, ahora las estrellas eran una ayuda visual para Abraham. Antes de la electricidad para los pastores con sus rebaños, el cielo de la noche estaba lleno de estrellas. Si tú sales aquí y Dios dice, cuenta las estrellas, puedes mirar, pues yo veo unos 11. Pero no, antes se veían millones y millones. Así que Abraham ya tenía algo visual para ayudarle. Como tú y yo tenemos la Santa Cena y el bautismo como señales visuales de las promesas de Dios. Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Para muchos teólogos, este versículo 6 ha sido uno de los versos más importantes de toda la Biblia. San Pablo va a escribir mucho sobre este pasaje en el Nuevo Testamento, comprobando que el hombre está justificado por su fe y no por sus obras. Y siempre ha sido así. A veces ha habido iglesias y movimientos que enseñaron que la salvación del alma era diferente en el Testamento Antiguo. Pero en realidad la salvación siempre ha sido por fe en la sangre de Cristo Jesús. Solamente un ejemplo en Gálatas 3:6. En Gálatas 3:6 en el Nuevo Testamento dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está nuestro verso. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Eso eres tú y yo, hermano. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Buena nueva quiere decir el Evangelio. Abraham vio el mismo Evangelio, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cómo eran estar bendecidas las naciones por Abraham? Por medio de Cristo Jesús. Es el mismo Evangelio. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que leyendo el Nuevo Testamento, vas a ver el pasaje de hoy apareciendo una y otra vez. Es fundamental. Versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Dios sacó a Abraham, no por ningún mérito suyo, era de una familia que practicaba la idolatría, en un país idólatra, pero como en el caso tuyo y el mío, Dios nos ha llamado simplemente porque quería derramar su amor sobre nosotros. Pero a veces es difícil creer todo lo que Dios ha prometido. A veces las cosas que se ve pasando en tu vida te empuja a las dudas y a las incertidumbres. Y así que Abraham aún estaba pidiendo más ayuda. Estaba en efecto diciendo, ayuda mi incredulidad. Como el muchacho en el Evangelio. Mirar a las estrellas ayudaba algo, claro. Pero Abraham aún estaba pidiendo más. Versículo 9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años. 3 años porque el animal era grande y valioso. Una tórtola y también un palomino, esos son pájaros. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Por qué no partió las aves? Vamos a ver. Ahora, Dios estaba planeando una muy poderosa visualización del pacto que estaba haciendo con Abraham. Cuando la gente importante de aquellos tiempos entraron en un pacto formal y serio, se cortaron en dos unos animales costosos. De hecho, en hebreo, cuando se hacen un pacto, literalmente dice que están cortando un pacto. No dice están haciendo un pacto, están cortando un pacto. Pacto con cortando los animales en dos. Era una manera de ver, de visualizar lo que estaba pasando. Los hombres jurando y confirmando el pacto pasaban entre las dos partes de los animales, mirando a todas sus horribles entrañas y pensando, si yo no cumplo mi parte de este pacto, que sea yo descuartizado como estos animales. Esa es la razón de que no partieron las aves. No había muchas entrañas ni sangre. Pero con un abaco, algo grande, era terrible mirar esto. Y cabe mencionar, porque hay muchos hombres aquí esta mañana, cabe mencionar que en los votos matrimoniales se han suavizado todo mucho últimamente. Ahora en los matrimonios dicen a veces, mientras viven los dos. Pero eso es nuevo, eso es muy suave. Antes dijeron, hasta la muerte nos separe. Eso también es suave. Se va mucho, mucho atrás. El hombre dijo, que Dios me mate si no guardo el pacto con mi esposa. Era una manera de ver la seriedad de no cumplir con los términos del pacto. Y Dios, para ayudar a Abraham, para ayudar a su incredulidad, iba a emplear el rito común de la cultura actual. Versículo 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba, gracias. Todo estaba preparado, los animales estaban divididos, Dios iba a hacer algo para confirmar el pacto conforme a las costumbres del tiempo, pero Dios no vino inmediatamente. Y claro, vino los cuervos, los buitres, las águilas, para aprovecharse de la carne fresca. Hermanos, eso es típico de la vida cristiana. Tú te tratas de seguir a Dios fielmente, tratando de obedecer, pero parece que nada está pasando, que Dios te ha olvidado, y de repente viene el diablo con toda forma de distracción, de pensamiento sucio, de irritación y de tentación, y toca a ti despedir todo esto, como Abraham ahuyentaba a estas aves de molestia. Y a propósito, esto sería un buen texto y un buen tema para un mensaje de la reunión de hombres o de las mujeres. Aves de molestia. Te regalo el título. Pero no lo voy a desarrollar más ahora. Versículo 12. Mas a la caída del sol, sobre recogió el sueño Abraham. Y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. La apariencia de Dios siempre es espantoso, porque Dios es santo, 3 veces santo. Y nosotros solamente estamos empezando en la santificación. Pero era temeroso también por lo que Dios iba a anunciar. Dios vio todo el sufrimiento del pueblo en Egipto bajo la esclavitud. Y lo va a revelar algo de esto a Abraham. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Dios no le dijo que era Egipto, pero con esto Dios le dio suficiente para saber algo. Con esto Abraham entendió por qué no iba a recibir toda la tierra prometida inmediatamente. El plan de Dios puede tomar tiempo, mucho tiempo, hasta generaciones. Por esto es a veces difícil creer todo lo que ha sido profetizado. Hay que tener paciencia. Dios no tiene prisa. Versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Se puede ver lo que Dios estaba planeando. Dios iba a formar una gran nación de Abraham, pero ¿cómo? Iba a formar una nación en el vientre de otra nación. Iba a meter a los descendientes de Abraham en Egipto, donde se crecieron rápidamente. Después, saliendo de ahí, iban a tomar con ellos el oro y la plata de esa otra gran nación. Y esto es exactamente lo que pasó en el libro de Éxodo. Los judíos tenían muchos hijos, tantos que un faraón tenía miedo de ellos y empezó a matar a los muchachos en el tiempo de Moisés. Y cuando finalmente se salieron de ahí, sacaron con ellos los oros de los egipcios. Éxodo 12:35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Todo esto estaba revelado a Abraham de antemano, para ayudar a su fe, para ayudarle a ver que aunque la tierra era suya, no sería ocupada por los suyos por casi medio siglo. Para tener la fe en las promesas de Dios hay que tener paciencia, mucha paciencia. Versículo 15. Tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Abraham sabía que iba a morir bien. No iba a vivir en la tierra para ver todo el cumplimiento de las promesas, pero sus hijos y sus nietos y las demás generaciones sí. Y la muerte puede ser algo espantoso, terrible para algunas personas. Y es bueno cuando uno sabe que se puede morir bien confiando en su Dios. Salmo 37:37 dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. No ha llegado al colmo. Aquí Dios reveló más de su manera de gobernar la historia del mundo. Los pueblos de la tierra prometida iban a estar destruidos, pero antes tenían que llegar al colmo, llenando la medida de sus maldades. Esa es la manera de que se hablan en la Biblia. Claro, Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot, iba a llenar su medida más rápidamente, pero Dios no viene juzgando a una nación o a un pueblo hasta que su medida sea llena. Y aún en el Nuevo Testamento se emplea en esta manera de hablar, hablando de la destrucción de Jerusalén por la apostasía del pueblo judío. Mira cómo Cristo habló en Mateo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y aquí está el punto en el 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Llenad la medida quiere decir, está llegando al colmo. Cuando llene completamente la medida de su maldad, viene la destrucción. Y eso pasa más tarde cuando Dios permitió a los romanos destruir el templo en Israel. Un país puede pecar más y más, seguir ofendiendo a su Dios con lo que parece una impunidad, hasta que ha llegado a su medida, hasta que llegan a su colmo. Y muchos creen que esto es lo que está pasando ahora en los Estados Unidos. Mientras la mayoría de las iglesias andan en un sueño profundo, dejando de vivir como la sal y la luz. Pero el mismo pasó en Israel. En el primero de Tesalonicenses, Pablo estaba empleando la misma manera de hablar. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agraden a Dios, y oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar de los gentiles para que estos se salven. Y aquí está el punto. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hasta el pueblo de Israel se llenó su medida, y Dios mandó a los romanos para destruirlos. Por eso San Pablo lo vio viniendo y dice, la ira hasta el extremo ha llegado a ellos. Entonces, Abraham no iba a recibir la tierra inmediatamente porque estos pueblos tenían que pudrirse más. 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Normalmente en el rito de los pactos, las dos personas pasaron por estos animales cortados. Las personas pasaron mirando a todo. Pero en este pacto, Abraham no hizo nada. Dios formó el pacto. Y Dios confirmó el pacto. La antorcha de fuego representaba a Dios. Como más tarde en Éxodo había una antorcha moviendo, guiando a la gente. Representaba a Dios diciendo que pasa esto a mí. Estar descuartizado si no guardo mi pacto que estoy estableciendo ahora. Y repito a los hermanos, si alguna vez tiene la tentación de defraudar a su hermana, piénsalo en todas estas entrañas. ¿Y cómo era el pacto antes? Ahora Abraham tenía todo lo que le faltaba para confirmar su fe y ayudar a su incredulidad. Última parte, estamos llegando a los últimos versos del capítulo. 18 a 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergaseos y los jebuseos. Y así Dios compartió con Abraham su manera de controlar todos los detalles de la historia del mundo para cumplir sus profecías y guardar su pacto sagrado con Abraham. Abraham el amado, y sus descendientes, que incluyen a ti y a mí. Bueno, unos puntos de doctrina. El pasaje es fundamental para la doctrina del pacto, que aparece una y otra vez en todas las Escrituras. Tiene que recordar, hermanos, cuando Cristo levantó los elementos de la Santa Cena, dijo, esto es el nuevo pacto. Siempre están hablando de un pacto en la Biblia. Y cuando Dios tiene relaciones con un hombre, siempre es por medio de alguna forma de pacto. En la informalidad de nuestra cultura, un hombre se ama a otra mujer, pues vamos a vivir juntos. Pero eso jamás en el concepto bíblico. No, hay que tener un pacto. Hay que tener alguna manera establecida. También es fundamental del Evangelio del Nuevo Testamento. San Pablo va a derramar mucha tinta a lo que pasa en este capítulo. Ya hemos visto lo de Gálatas, pero hay muchísimo más. No voy a entrar mucho, pero solamente un pasaje. Porque en el primer siglo los judíos estaban tratando de establecer su propia justicia. Eso dice en Romanos 10. Su propio mérito, con la ley, con sus tradiciones, como toda falsa religión, la manera en que el hombre puede merecer una posición con Dios. Y San Pablo regresaba una y otra vez a este pasaje que estamos estudiando hoy para ilustrar el poder de la fe. Entonces, terminando, vamos a Romanos capítulo 4 y vamos a terminar en breve. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Interesante cómo se cambian esto en el Nuevo Testamento. En el Testamento Antiguo dijo que habían ciertos pueblos, naciones allá en el Medio Oriente, pero en realidad, aquí dice, era el mundo entero cuando se llega al Nuevo Testamento. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, por eso Cristo nos manda a todas las naciones. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, hablando de los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te ha puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como fuesen. Entonces, Abraham vio un dibujo más tarde de la resurrección, cuando iba a matar a su hijo, técnicamente Isaac estaba muerto, pero se resucitó. Y el mismo pasa con nosotros. No todos aquí han estado en la fe cristiana toda la vida. Algunos sí, gracias a Dios, han sido cristianos toda la vida, pero muchos de nosotros estuvimos en el mundo muertos espiritualmente. Y Dios tenía que darnos vida entre los muertos. Versículo 18, ahí dice, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza quiere decir que tú estás creyendo la promesa de Dios cuando toda la evidencia está en su contra. Cuando tú dices, yo no puedo creer en esto, eso es imposible. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, era un anciano que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Por eso dijo a Dios, Dios, ¿cómo me puede prometer un hijo? He vivido ya un siglo. o a la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces ya soy muy, muy viejo y encima mi esposa jamás pudiera tener hijos. Dios, ¿qué me está diciendo? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando Dios le dio todos estos señales, las estrellas, el pacto, los animales, la promesa de Dios, él dijo, ok, va a pasar, tiene que pasar. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ese concepto de la fe contada por justicia era el corazón de la gran reforma. Cuando las iglesias salieron de la iglesia Roma, que estaba muy metida en mérito y obras, dijeron, no, estamos viendo en el libro de Romanos que estamos justificados por la fe. Abraham, como muchos de nosotros, tenía sus luchas, pedía ayuda por su fe, y Dios lo concedió. Si tú también tienes tus luchas por la fe, si tú tienes que rogar clamando, creo, ayúdame, incredulidad, entonces queremos orar por ti en esta mañana. Si tú estás luchando con las aves molestísimas de las distracciones, los pensamientos impuros, y la irritación y la impaciencia, también queremos orar por ti. En una semana tendremos la Santa Cena. Y también los bautismos vienen muy pronto, que son señales que Dios nos ha dado para ayudarnos a visualizar y sentir las promesas de nuestra fe. Si tienes dificultad participando, por esto también queremos orar por ti en esta mañana, para que te sea fortalecido. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese capítulo fundamental, Señor, llena de instrucción, Señor, que ha sido el tema de muchas partes del Nuevo Testamento. Cualquier hermana o hermano, Señor, que está aquí en esta mañana, que tienen sus luchas con fe, que reciben, Señor, algo poderoso por medio de ese mensaje. Y para los que no están participando en la Santa Cena, ayúdales, Señor, a corregir lo que sea para que puedan, Señor, participar en esto también. Y los que no han sido bautizados, Señor, ayúdales, Señor, a tomar ese gran paso para que puedan recibir un fuerte toque a su corazón por la fe, que es la base de nuestra justicia. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.